Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, 13 de abril, y el sábado viene con calor de verano. Donde más lo van a seguir notando es en Canarias y también en la mitad norte de la península. De hecho, aquí vamos a encontrar las máximas del día en Bilbao, en Orense, en Zaragoza, en las tres capitales van a superar los 30 grados. Está previsto que la situación anticiclónica se prolongue durante todo el fin de semana y eso lo van a aprovechar en ciudades como Sevilla, donde se dice, se comenta que hoy se inaugura la Feria de Abril. Ese espacio donde el albero provoca una alergia especial a gente como Carlos Herrera. Tiene que haber de todo. Que la Federación Española de Fútbol es la casa de los líos, ya lo sabíamos. Y la última prueba eleva esta comparación a la máxima categoría. El mismo día en el que el organismo federativo proclamó a Pedro Rocha como único candidato, llega la juez que investiga los tejemanejes de Rubiales y le imputa. ¿Por qué? Pues porque entiende que Rocha, que fue vicepresidente económico durante la etapa de Luis Rubiales, tenía que tener conocimiento de los contratos que están bajo sospecha. Y ahí está lo de la Supercopa en Arabia con Gerard Piqué de por medio, y ahí está lo de la rehabilitación millonaria del Estadio de la Cartuja, o el contrato, supuestamente amañado, de 1.300.000 euros para la reforma de la residencia y las cocinas de la Ciudad del Fútbol. Aquí hubo un cambio en la postura de la Fiscalía, que fue precisamente el fiscal del caso el que pidió la imputación. Y lo hizo porque se sintió vacilado. Cuando le preguntó por la Supercopa o por los contratos de las obras de la Cartuja, Rocha dijo que no pasaron por su vicepresidencia económica porque eran un cargo representativo. Pero es que luego, cuando le preguntó por las últimas obras adjudicadas, ya con Rocha como presidente interino, dijo que eso era una cuestión del área económica. Esto no le gustó nada al fiscal y dijo que no, que sí, pues venga. Pasas de ser testigo a ser investigado. A partir de la imputación se abre toda una catarata de dudas y de preguntas, algunas con respuesta y otras a esta hora, las 8 y 2, sin ella. La primera es evidente. Y no es otra cuestión que plantear si una persona que esté imputada puede tomar las riendas del máximo organismo que dirige el fútbol español. Aquí hay que especificar que hay una orden ministerial que regula las elecciones federativas, que hay un reglamento electoral de la propia federación, pero ninguno de los dos hace mención expresa a una situación concreta como es la imputación de Pedro Rocha. Esto es la teoría, pero la práctica, todos los movimientos de las últimas horas van encaminados a la propia inhabilitación del que se ha proclamado como único candidato a presidir la federación. Y por eso hay que mirar a tres organismos. Uno es el Consejo Superior de Deportes, otro es el Tribunal Administrativo del Deporte y en tercer lugar está la FIFA. Que a Pedro Sánchez le gustaría controlar el proceso de elecciones en la federación es evidente, pero en este momento no le interesa mojarse. Porque sabe que todo el que dirige el organismo sale salpicado judicialmente. Ahí está el caso de Luis Rubiales, ahora el de Pedro Rocha, pero también, no hay que olvidarlo, y no es tan lejano en el tiempo, el de Ángel María Villar, que terminó en la cárcel. Por eso Sánchez mantiene una postura distante y en la sombra prefiere que sea la FIFA y prefiere que sea el Tribunal Administrativo del Deporte el que decida lo que hay que hacer. Es decir, cómo echar a Rocha, sobre todo en un momento clave para la organización del Mundial de Fútbol que se tiene que celebrar en el año 2030. No es tanto tiempo, 6 años pasan volando. Por eso, ahora mismo hay que hacer distintas consideraciones acerca del ya imputado Rocha. Que Rocha ha sido uno de los más fieles a Rubiales, lo tenemos claro. Que no garantiza la regeneración de la federación también, pero que estamos ante un organismo clientelar que ha facilitado que este candidato haya conseguido 107 avales de los 138 posibles también. ¿Alguno de los que ha respaldado al presidente de la Federación Extremeña y que sigue siendo el candidato único para presidir la española se arrepiente? ¿Alguno cree que, viendo lo que decidió ayer la juez del caso Brody, no es el candidato idóneo? Pues esto es unas preguntas de difícil respuesta. Lo que hay que esperar es a lo que diga la FIFA, donde tampoco, por cierto, son ejemplo de nada. Esto es así. Por cierto, atentos a este momento, no sé si cómico, pero que refleja a la perfección lo que se vive en la Real Federación Española de Fútbol. Ya te he dicho que Rocha llegó a los juzgados de Majadahonda como testigo y que salió como investigado, como imputado. Y a la salida, esperaban un grupo considerable de periodistas. Claro, el candidato a presidir la federación pues trató de evitarle. No quería hablar, tampoco sabría muy bien qué decir. Y lo que hizo fue recurrir a un clásico, que igual alguno lo ha utilizado, alguno de los que nos está escuchando. Fingir que te están hablando por teléfono, que estás hablando por tu teléfono móvil para o no contestar algo o no saludar directamente. Con tan mala suerte que justo en ese momento, cuando le estaban grabando todas las cámaras, a Rocha alguien le llamó de verdad y sonó su móvil.
¿Qué es exactamente lo que no has sabido explicar a la juez?
Bien. Claro. Ahí va.
Ahí va. Que me han pillado, ¿no? Bueno, anécdotas aparte. Lo de la federación no hay por dónde cogerlo. Y menos a 6 años vista de la organización de un mundial. Lo último es un comunicado que ha emitido el entorno de Rocha con 3 claves. Mantiene su intención de ser presidente de la federación, proclamado ya como candidato único. 2, defiende que es inocente. Y 3, que se va a defender. Estos 2 últimos extremos pues son un clásico de cualquier caso de supuesta corrupción en la federación, en la política o donde sea. Yo soy inocente y me voy a defender. Pues vale. Por lo demás, la economía nos trae distintos indicadores y, como siempre, el gobierno se queda con lo que le conviene. Primero, el repunte de los precios en 4 décimas en marzo. El IPC se sitúa en un 3,2% impulsado por la subida del precio de la luz y de los carburantes. ¿A qué se agarra Moncloa? A los alimentos, cuyo precio se modera. Y tú que vas al súper cada día, cada fin de semana o cuando puedes, sabes perfectamente que muchos productos han seguido subiendo, muchos alimentos. Pero es verdad que comparado a cómo lo hacían hace un año, ese crecimiento es más moderado. Todavía son un 4,3% más caros que hace un año. Y destaca el precio del aceite de oliva, que se ha encarecido un 70%. Y luego está el informe del FMI, que también permite al gobierno quedarse con lo que le interesa. Lo primero es que el Fondo Monetario Internacional mejora la propia previsión que tenía, la previsión de crecimiento para España, tanto la de este año como la del que viene. Pero sí que el tirón de orejas viene en forma de advertencia. Las reformas y las inversiones están en riesgo por el clima político. Además, el FMI ve soluciones diferentes a 2 de los problemas endémicos de España. El primero es el paro. Y el segundo es la sostenibilidad del sistema de pensiones. En cuanto al desempleo, reconoce que los cambios del gobierno han reducido la temporalidad, pero manifiesta serias dudas de que hayan mejorado la estabilidad en el empleo. Y luego está lo de las subidas de las cotizaciones. También pone dudas. Primero, porque no garantizan el futuro de las pensiones, y segundo, porque van a afectar a la creación de puestos de trabajo. Y sí, a partir de hoy hay que volver a Sevilla. Esta noche comienza la Feria de Abril en Sevilla con el alumbrado, con la cena del pescadito y con una semana por delante que va más allá de la fiesta. Ahí están las cifras, principalmente las económicas. Se estima un impacto cercano a los 1.000 millones de euros. La ocupación hotelera de media está en el 80%. Hay hoteles que superan el pico del 90%. Y no todo se mueve en el Real de la Feria, entre el Barrio de los Remedios y Tablada, no. Ahí está también la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde ayer, por cierto, un torero que es de sevillano, que es de Gerena, Daniel Luque, consiguió abrir la puerta del príncipe. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Ataque inminente
de Irán contra Israel. Medios israelíes y estadounidenses hablan de que se puede producir en las próximas 24 horas. Estados Unidos asegura que está en contacto con el gobierno israelí para que tengan todo lo que necesitan para poder defenderse y ya han movilizado sus tropas hacia la zona.
Reconocimiento del Estado palestino.
Noruega e Irlanda apoyan con matices este plan de Pedro Sánchez. Están de acuerdo en que debe de haber dos estados, pero dudan de cuándo dar el paso y en qué circunstancias. Moncloa dice que el Consejo de Ministros lo aprobará en las próximas semanas.
Sin acuerdo.
Así ha terminado la reunión en Bruselas sobre Gibraltar, pero con avances significativos. Los representantes de España y Gibraltar dicen que están muy satisfechos, aunque no dan detalles para proteger las negociaciones.
Y despedida.
Ha fallecido el ginecólogo Santiago Dexeus a los 88 años. Fue pionero de la fecundación in vitro, protagonista de la primera laparoscopia ginecológica y autor de importantes avances en el diagnóstico precoz y en la cirugía oncológica.
Este fin de semana vuelve la Liga Primera División, aunque todos los focos están puestos, sí, en Pedro Rocha y en su imputación en el caso Brody. Vamos con más análisis. Larrañaga, Joseba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tras la Copa vuelve la Liga con el precedente del sainete de la Federación, cuyo culebrón parece no tener fin. Es muy curioso ver cómo se están produciendo los movimientos en torno a Pedro Rocha, cuya legitimidad para presentarse a la presidencia de la Federación estaba ya en entredicho. Pero a 72 horas de ser elegido presidente de la Federación, como por arte de magia, se ha paralizado todo el proceso. Recordar que la jueza Delia Rodrigo cambió la condición de Rocha a petición de la Fiscalía tras prestar declaración como investigado y pasar a estar imputado. Ahora el CSD y el TAD deben decidir qué pasa con él. Es muy curioso ver que en los estatutos de la Federación se contempla que mientras no haya una sentencia no se destituye a nadie, pero fue el propio Pedro Rocha el que se cargó a muchos integrantes de la Federación que fueron imputados en el caso Rubiales. ¿Con qué legitimidad sigue queriendo ser presidente? Es realmente increíble todo lo que está pasando. Y en lo deportivo estamos ya en la jornada 31. Ayer ganó el Betis 2-1 al Celta. Una jornada que nos deja un super sábado, empezando por el Atlético de Madrid-Girona a las 2 de la tarde. A las 6 y media, partido de alto voltaje en Mallorca. Allá va el Madrid con los precedentes de la tensa relación de algunos jugadores bermellones con Vinicius. Y el sábado se cierra en Cádiz con la visita del Barça, que está en el mejor momento de la temporada, aunque los locales se juegan la vida. Así que emociones no nos van a faltar en este caluroso sábado de primavera. Les esperamos aquí en Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 34, 39, 47 y 49. Soles 1 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido al Corte Inglés para hacer la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ya sabes. A ver, mira, estoy viendo que las pizzas Dr. Edgar las tienen. Y el lavavajillas a máquina Fairy All in One, que nos hacía falta. Bueno, pues mira a ver si necesitas algo más, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Nos vamos a 10.000 kilómetros de España. Déjame que te lleve hasta Tailandia, donde ha terminado la primera semana de uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. Te hablo del juicio contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del mítico Sancho Gracia. Daniel Sancho, te recuerdo, está acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. la noticia de la vuelta al mundo el pasado verano. 8 meses después del crimen ha comenzado el juicio en el tribunal de la isla de Samui, al sur de Tailandia. Si echamos un momento la vista atrás y nos situamos en agosto de 2023, Sancho y Arrieta deciden reunirse en Tailandia, en la isla de Pangan, momento en el que Daniel compra varios cuchillos, una sierra, productos de limpieza, bolsas de basura, antes de la llegada del cirujano a la isla. Lo siguiente que conocemos es que el 5 de agosto Daniel Sancho es detenido y confiesa ante la policía tailandesa haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta, con el que mantenía algún tipo de relación. Desde ese momento han sido varias las versiones que el chef español y su defensa han dado, pero según la reconstrucción de los hechos, Sancho y Arrieta llegan a la villa en la que se hospedaban, comienzan a discutir. Cuenta el chef que ambos discuten porque el colombiano quiere mantener relaciones sexuales, algo a lo que el joven se niega. En un momento de la discusión, Daniel le pega un puñetazo al cirujano, que cae al suelo y muerde al hijo del actor. Es entonces cuando Sancho agarra a Arrieta, le da otro golpe contra la pica del baño y en ese momento el cirujano muere. Tras esto, Daniel procede a descuartizar el cuerpo con la sierra y los cuchillos nuevos tras lavarlo en la ducha. Finalmente, por completar el caso, esconden diversos puntos de la isla los miembros, las partes de Edwin, en las bolsas de basura que había comprado anteriormente. Y aunque los hechos aparentemente parecen claros, no la premeditación, es precisamente a eso a lo que se aferran desde la defensa de Daniel Sancho, que además añade que el joven no confesó el crimen en sí. Volviendo al juicio, la fiscalía y la acusación defienden que fue un crimen planeado y ejecutado con frialdad. El abogado de Arrieta es Juan Gonzalo Espina y defiende que es un asesinato premeditado.
Venimos a defender lo mismo que recoge la policía en su investigación policial, lo mismo que recoge la fiscalía en sus tesis, que estamos ante un asesinato premeditado, es decir, ante una muerte que se planeó antes de ir a Tailandia y que en todo momento buscaba que la víctima no se pudiera defender y que además consideramos que lo que se buscaba era que pasara este crimen desapercibido.
Mientras la defensa del joven español argumenta que la muerte de Arrieta se produjo en medio de una pelea para evitar la pena de muerte. Vamos a ampliar este caso, vamos a conocer lo que ha dado de sí esta semana, el del juicio. Y saludo ya a Juan Baño. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Juan, buenos días. Lo que llama la atención del juicio es el hermetismo casi absoluto. El juez ha amenazado incluso con cárcel a quienes filtren información.
Sí, además de aquel, después de aquel espectáculo que al que pudimos asistir todos, de que cada día conocíamos un vídeo, un traslado del propio detenido en los momentos iniciales de la investigación, recuérdalo, la propia policía, los fiscales declaraban entrevistas a diversos medios de comunicación, veíamos de todo prácticamente de lo que se estaba produciendo sobre el terreno en una investigación que debía ser, pues lógicamente uno piensa en el sigilo, en el secreto de las actuaciones, ¿no? Pues entonces todo fue público. Sin embargo, ahora que es cuando en el planteamiento nuestro occidental planteamos que es el momento de la publicidad de los hechos para conocer cómo se ejercita la justicia sobre este individuo, que es el momento del juicio, de la vista oral, pues no, todo lo contrario, cerrajón absoluto, silencio sepulcral. El juez ha ordenado tajantemente, bajo amenaza de cárcel, a quien cuente cualquier cosa de lo que ocurre o se dice en sala. Y bueno,
si esa amenaza ocurriera aquí en España, había unos cuantos.
Esto es imposible, es una barbaridad. Es decir, se puede incluso hacer un juicio a puerta cerrada, pero ya prohibir que nadie comente ninguna parte, nada, absolutamente, con apercibimiento muy serio. El propio, tú escuchabas antes el sonido de Ospina, de Juan Gonzalo Ospina, que no es que sea acusación, porque allí no existe la acusación particular, sino que se adhieren a la fiscalía. Pero sí es verdad que ha sido contratado por la familia para ayudar, pero realmente en lo que es el procedimiento no puede tener ninguna participación. Pero sí, es verdad, las dos partes cuentan con abogados españoles, con asesoría española, que a la hora de la verdad allí no se puede manifestar porque no tienen cabida, tienen que ser los personados todos tailandeses. Pues bueno, apercibimientos muy duros hasta el punto de que, bueno, el propio gabinete de criminólogos de Ramón Chipirras nos contaba que incluso la embajada está facilitando y reportando diariamente a la Corte lo que se publica en España para que sepa si se está vulnerando o no su orden. Escucha lo que dice Ramón Chipirras del equipo de la familia de Sancho.
Somos conocedores de que la Embajada de Tailandia en Madrid está reportando información que están saliendo desde ayer en medios de comunicación de España, que están sacando algún tipo de información que parece ser que proviene de dentro de la sala, ¿no? A este respecto nosotros, respeto absoluto, la parte de la defensa, respeto absoluto con la decisión que ha tomado el presidente del tribunal en este sentido.
¿Cómo no?
Claro. Llama la atención, Juan, que el propio Daniel Sancho en el juicio ha pedido preguntar él mismo a los testigos. Aquí te pregunto yo, ¿cuántos testigos van a declarar? ¿Quiénes son?
Bueno, en torno a unos 60 testigos, 50 y tantos están previstos. Estamos en la primera fase, que es la de la fiscalía, la de la acusación. Por lo tanto, están compareciendo los testigos que aporta, los peritos y demás personal que aporta la fiscalía, la acusación. Ahí serán unos casi 30 aproximadamente en los próximos días hasta el 23 de abril. Y después entramos en la fase de la defensa. Y en esa parte pues también podremos oír diferentes expertos, diferentes personas que son citadas por la defensa para que den cuenta de lo que ellos conocieron o pudieron ver. Es cierto, incluido por ejemplo el propio padre, que aún parecerá dentro de ese paquete de testigos, y es cierto que en estos primeros días pues estamos viendo, pues aparenta ser una investigación en ese sentido seria, porque se está portando pues desde el que le alquila la moto, el que le vende los cuchillos, el policía que hace las primeras gestiones con él frente a frente, el que busca las imágenes de aquella famosa imagen por la isla en la moto en la que viaja Sancho conduciendo y detrás le acompaña Arrieta. Es la última imagen de la víctima. Es decir, se está aportando todo lo que habitualmente se produce y se aporta en un juicio para conocer los hechos con detalle.
Una cuestión, Juan, que seguro que a muchos oyentes le ha llamado la atención. ¿Por qué Daniel Sancho va engrilletado de pies y de manos en el juicio?
Bueno, pues porque así lo permite, así lo establece, es una de las facultades que tendrá para decidir el presidente del tribunal, el juez, y lo ha decidido. Además, este hombre, como gesticula tanto, pues está moviendo siempre las manos y tal, y va atado de pies y manos, pues tiene heridas en las muñecas, tiene heridas en los tobillos de esos grilletes, y se le han pedido que se le retiren, pero él lo ha rechazado, el presidente del tribunal, en este caso el juez lo ha rechazado y está en esas condiciones, sí.
Otro elemento que sería impensable también aquí en
España. Sería impensable. Sí.
Como te decía antes, la defensa de Sancho va a tratar de demostrar que fue un accidente, que tras una discusión el cirujano se dio contra el lavabo. ¿Lo va a tener fácil?
Lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado porque aquí tanto la policía, que ya han compartido un par de ellos y se han mostrado absolutamente convencidos de que su criterio es el que se va a imponer, la fiscalía respalda de manera muy firme ese planteamiento. Incluso se le ofreció al acusado la posibilidad de aceptar los hechos y entonces no tendría una pena de muerte, sino una condena a cadena perpetua. Lo rechazó y, por tanto, se mantiene firme en demostrar que todo fue de manera accidental. Ellos mantienen la premeditación, es decir, el asesinato, y ese es el gran debate. Premeditación sí, premeditación no. Desde luego, fiscalía y policía apuestan porque sí, y lo tiene muy, muy, muy complicado Daniel Sancho. Veremos finalmente qué se decide, pero la cosa está difícil para la familia Sancho.
Ahí es la cuestión. Vamos a seguir muy atentos a este juicio. Te recuerdo que está previsto que termine el próximo 3 de mayo. El acusado Daniel Sancho declarará el 25 de abril. La fiscalía de Tailandia tratará de demostrar que asesinó.
¿Sí? Y la semana que viene, muy importante, los forenses.
Sin
los forenses es un trabajo importantísimo y lo que puedan decir es muy importante de cara a la suerte de este español, pero al final aquí hay una víctima, que es Arrieta, el que fue incluso descuartizado. Incluso tuvo el lujo de apuntar en un papel los fragmentos del cuerpo que había hecho, 17. Eso a mí, yo no recuerdo algo similar en la historia criminal que he conocido por mi experiencia profesional.
Pues contaremos cómo evoluciona este juicio, que, como decimos, tendrá como protagonistas esta próxima semana a los forenses. Juan Baño, gracias, un abrazo.
Siempre un placer, Antonio.
Y a las 8 y 23 vamos con los periódicos. Sandra Senjo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Hoy hay una foto con un protagonista que coincide en todas las portadas. Es la de Pedro Rocha, candidato único a presidir la Federación Española de Fútbol, que se complica su futuro tras ser imputado por la juez del caso Brody.
ABC recuerda que Rocha está investigado por una causa en la que figuran los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Aunque pone por delante la presunción de inocencia de Rocha, para este periódico, el daño reputacional que sufre el fútbol español lo sitúa en una prórroga perpetua. En El Mundo se centran en los tres estamentos superiores que vigilan a la Federación Española de Fútbol al margen de la justicia. Uno es el TAD, que estudia un expediente para inhabilitar a Rocha, y luego está el Consejo Superior de Deportes y la FIFA. Los dos estudian cómo echar a Rocha y salvar el Mundial de Fútbol de España de 2030.
Está también lo del informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española, en el que encontramos matices.
En el editorial del País hablan del toque de atención del FMI. Por un lado, certifica el crecimiento de la economía española, pero ve un obstáculo en la fragmentación política. Es un aviso certero, dice el país si el gobierno no logra cumplir sus compromisos con Bruselas, para los que requiere de la mayoría parlamentaria. Está en peligro el sólido crecimiento que hoy aplauden todos los organismos internacionales. En ABC creen que ese informe anual del Fondo Monetario Internacional representa en gran medida una enmienda a la totalidad a la gestión del gobierno. Se centra en la reforma laboral porque no se mejora la estabilidad en el empleo ni probablemente reducirá la tasa de paro estructural a niveles de un solo dígito, y también porque la subida de las cotizaciones incrementa los costes laborales pero no garantizan el sistema de pensiones. Y concluye el editorial de ABC: nuestros avances son insuficientes.
Y estamos a una semana de las elecciones en el País Vasco. Los periódicos destacan hoy la irrupción en campaña de Pablo Iglesias. Aparece en la portada de La Razón: Iglesias dice que Yolanda Díaz no vale para nada e insta a Bildu a desafiar a Pedro Sánchez para formar gobierno. Seguimos avanzando en este 13 de abril. Llega ya César Lumbreras, llega ya Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.